Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Con lo bien que le va a la España sub-21, que se ha metido primera de grupo.
Sí.
Va a jugar el sábado, los cuartos, contra no sabemos quién, Italia, Francia o Suiza. Viendo que iba a llegar lejos, dijiste tú, vamos a buscar un jugador de la sub-21, ¿no?
Sí, a ver si gana ese partido clave, que es el de cuarto de final, como muchas veces pasan en estos torneos.
Efectivamente.
Porque ahí seguramente está la clave para meterte en los Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Vamos a ver, Italia, Francia o Suiza. Nos puede tocar.
Exacto. Bueno, pues estamos buscando eso, un jugador español que ha ganado una final de la Eurocopa Sub-21. Recuerdo que España ha ganado 5 veces la final. Y ese jugador, cuando empezó el torneo que ganó España, no tenía mucha experiencia en Primera División. Había jugado 36 partidos en la máxima categoría del fútbol español. Y antes de jugar ese torneo, fue traspasado a uno de los equipos grandes del fútbol español. Y la pista de hoy es que en ese equipo grande no le fue muy bien y luego recaló en otro en el que triunfó plenamente.
O sea, le fichó un grande, no le fue bien, se fue
y se
a
fue a un equipo no tan grande, pero le...
Y ahí... se salió, ¿no?
Exactamente.
¿Está en activo o no?
No, no, está retirado ya.
Está retirado, una pista que le he rascado yo a Pedro. Muy bien, Pedro. O
sea, es muy bueno porque te puedes quitar unos cuantos.
Unos cuantos, efectivamente.
De los últimos años.
Por ejemplo, Oyarzabal, que no es el caso, pero por ejemplo no podría ser. Un abrazo.
Venga,
un abrazo, mañana. Pedro, hasta luego. Bueno, producto del partidazo, otro capítulo de Kylian Mbappé. ¿Dónde jugaría Kylian?
Florentino ya demostró cuando fichó a Beckham que tenía Figo en ese mismo sitio, ¿sabes? Eso no le va a parar. Aquí no es una cuestión solo puramente futbolística, va mucho más.
Yo es que creo que los buenos caben siempre en el mismo equipo. O sea, pero sí que es verdad que Kylian Mbappé y Vinicius pueden jugar juntos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Ancelotti? Sacar el máximo rendimiento de cada uno. Vinicius en la izquierda, que es un 10. Vinicius de delantero centro, que puede ser. O de falso 9, un 5, un 6. Vinicius en la derecha, que puede ser un 7, un 8. Mbappé en la izquierda, que puede ser un 10. Mbappé en el centro, que puede ser un 9. Y Mbappé en la derecha, que puede ser un 9. Pues a lo mejor te interesa dejar al 10 en el lado que funciona y al otro, no es que lo tengas que adaptar, pero es que sabes que en las otras dos posiciones del ataque puede seguir siendo un sobresaliente. Y de esta manera sumas más al equipo. Ahora bien, aquí la cuestión es convencer a Mbappé.
Vinicius ya está en el Madrid y el que tiene que llegar es Mbappé. Y Mbappé sabe que ahora mismo en la izquierda... Vinicius es incuestionable porque está a un nivel que no está ningún once en Europa. Por lo tanto, le toca adaptarse o elegir otra opción que no es el Madrid.
Yo, para empezar, el primer día en el Real Madrid de Mbappé le pondría 20 vídeos seguidos de Ronaldo Nazario. Le diría, mira, ese es el mejor 9 de la historia del fútbol mundial y tú puedes llegar a ser eso porque es el futbolista más similar en cuanto a características a esta leyenda. Entonces, si tiene alguna duda de que en el Real Madrid puede marcar una época y que en el mundo del fútbol puede marcar una época, será como 9, que es la necesidad que tiene Ancelotti y este Real Madrid. Y no en una zona que está bien cubierta por un
Kylian
futbolista.
Kylian Mbappé, tema de conversación permanente. Pero ahora preguntamos, ¿qué preguntamos en @deportescope? Santi Duque.
Hoy le estamos preguntando a Corre a nuestros oyentes por ese estadio que propone Rubiales de unos 30.000 o 40.000 personas, Estadio Nacional. A la gente le preguntamos sí o no. Sí, 17%, no mayoritario, Corro, 83%.
La gente ya ve muchos estadios y no quiere más estadios. No rotundo al Estadio Nacional. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Pues no va y me dice que con la camiseta de rayas parezco francés. ¿Será por la camiseta o por las rayas? A ver si la etiqueta va a poner Made in Francia y la llevo colgando. ¿Vestirán los franceses solo con rayas? Ya me rayo.
Sea verdad o no, con Renfe ahora puedes comprobarlo. Nuevo AVE Madrid-Marsella desde 29 euros. Y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a partir del 28 de julio. Consulta condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En el año 2019 llegaron a España 26.000 personas de manera irregular, cruzando el mar a bordo de una patera. Una de ellas fue Ansou, un joven de Senegal. Por aquel entonces tenía 15 años y llegó solo. Cogió un avión hasta Marruecos. Allí vivió momentos muy complicados. Estuvo meses escondido, pasando hambre, frío, miedo. Sí, también miedo. Pero tenía claro que su objetivo era llegar a España.
Allí, la verdad que hay trabajo, pero por lo que tenemos es muy poco. Tenemos para vivir, ya los demás tenemos que buscarlo. Porque aquí en España, digamos que hay más futuro y eso.
Una vez en Marruecos comenzó lo realmente duro. Le esperaba una auténtica travesía a bordo de una pequeña patera en mar abierto. Un viaje en el que tuvo que luchar con las condiciones meteorológicas.
En la patera íbamos 8 personas para venir a España. Fue muy duro la verdad, porque allí era un día de lluvia y había mucho viento y teníamos que cruzar para llegar a España.
Y llegó a España. Concretamente, la embarcación llegó hasta Andalucía, donde inmediatamente se activó el protocolo, ya que al ser menor de edad no acompañado, tenía que ir a un centro de acogida. Allí aprendió español y empezó a estudiar. Después comenzó unas prácticas en el Hotel de las Cabezas de Sevilla. Toda una suerte para él, porque allí coincidió con Manolo y con Ascen, los dueños.
La verdad, no le ha costado trabajo, porque tenía muchas ganas, y el tener ganas te hace que aprendas rápido. Y la verdad que se ha adaptado muy, muy, muy bien. Tiene mucha constancia, y eso es muy bueno. Sus compañeros también le han ayudado mucho, yo también le he ayudado mucho, Manolo también. Entonces, entre todos, hemos ido aportándole cosas que a él le han venido muy bien. Y la verdad que ha aprendido muy fácil. Yo el tema del idioma sí que es verdad que le impedía. Él ha estado muy inseguro, con miedo, no sabía cómo dirigirse a las personas, pero también aprendió rápido.
Ansou sabía que después de las prácticas tendría que buscarse la vida por él mismo. Sin embargo, cuando llegó ese momento, Manolo y Ascen le dieron una enorme sorpresa. No solamente le harían un nuevo contrato de trabajo, también se podía quedar a vivir con ellos.
Ansou, cuando ya nos comunican de que él cumple la mayoría de edad, claro, al cumplir la mayoría de edad tenía que salir del centro de menores. En ese momento no tenía dónde ir y fue Manolo el que decidió, dice, se viene a vivir aquí y ya lo dejamos, se quedó aquí viviendo con nosotros hasta el día de hoy.
Cuando terminó mi contrato de práctica y me hicieron el contrato y he quedado a vivir con ellos, porque ahora mismo son mi familia aquí, los que me cuidan y los que tengo aquí.
Pues su buena actitud en el trabajo y fuera de él hizo que esta pareja no se lo pensara dos veces, ya que, bueno, le consideraban como su propio hijo. Le ofrecieron quedarse a vivir con ellos. Ansou es muy feliz en España, aunque eso no le hace olvidar sus raíces. El pasado mes de mayo, Manolo y Ascen le dieron una sorpresa más, un viaje a su país, a Senegal, a su tierra, para que las dos familias pudieran conocerse.
El viaje ha sido impresionante, muy emocionante, bonito. Es que no lo puedo describir con palabras. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita. El reencuentro con su madre de él, después de también de 4 años sin ver a su familia, el presentándolo a nosotros, a toda su familia, entonces ha sido muy, muy, súper emocionante.
Y para la próxima, Ansou quiere un viaje a la inversa, es decir, que su familia de Senegal venga a conocer España. En especial su hermano quiere que al igual que él, pues tenga la oportunidad de tener una vida mejor.
Yo me gustaría traer mi hermano, mi madre, a lo mejor de visita, pero mi hermano, él quiere venir a España y yo me gustaría traerlo algún día para trabajar y para tener más futuro. Trabaja de pescador.
Ansou está viviendo su sueño, tiene trabajo, una familia de acogida y las cosas le van bastante bien. Todo el sufrimiento que pasó para llegar a España con solo 15 años ha merecido la pena. No solamente tiene un trabajo estable como camarero en un hotel, sino que además tiene una familia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo soy Carmela de España, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana hago andar de coronilla, pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés al que haría en pepitorio si volviese aquí otra vez. Iba a servirme de cama feo si traspasara los Pirineos.
Pues sí, era la Carmen de España y esta una de sus canciones más reconocidas. Carmen Sevilla, a la que también la conocíamos como la novia de España, nos ha dejado a los 92 años después de una larga enfermedad, después de una década luchando contra el Alzheimer. Hoy la recordamos con todo nuestro cariño porque es de esas personas que se hacía querer. De hecho, pues a muchísima gente le hubiera gustado despedirse de ella en la Capilla Ardiente, pero no va a haber velatorio público por expreso deseo de su familia. Nos despedimos hoy de una de las grandes estrellas de nuestro cine, Ángel Correas. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, la llamaban la novia de España. Yo diría que para muchos y muchas generaciones fue también la abuela de España, ¿no? Porque la conocimos ya mayor.
Totalmente.
Sí, pero a través de la televisión, ¿no? El cine en este caso.
Sí, es que aquí hay varias generaciones, ¿no? Quien conoció en los años, sobre todo cuando empezó ella en el cine, en los años 60, que hizo varias películas, bueno, un poquito antes empezó, pero bueno, esa fue la década que le marcó a ella en el mundo del cine. Y luego, pues la gente más joven que crecimos con ella ya cuando ella estaba en televisión, dio ese salto a la televisión y, como dices, ahí ya se convirtió en la abuela de España.
Sí, para muchos sí, desde luego, los 80, los 90 aproximadamente.
Mira, empezó muy jovencita en el mundo del cine, es que era una niña con 13 años y luego un poquito más tarde, a los 19, obtuvo su primer papel protagonista en Jalisco canta Sevilla. Decía yo los años 60, mucho antes, ¿eh? Un papel en el que daba la réplica al mismísimo Jorge Negrete y una película en la que ella ya también cantaba. ¿Cómo era de guapa, por cierto, esta mujer Correas? ¡Qué belleza, eh!
Sí, un auténtico bellezón, llamaba bastante la atención. Bueno, pues a partir de ahí, como decías, empezó su carrera en el cine, que le llevó incluso a Hollywood, aunque no quiso quedarse allí, dicen porque aquello estaba muy lejos y le daba pereza el hecho de aprender inglés. No sé cómo hablaba Carmen Sevilla inglés, pero bueno, en fin.
Con alguna dificultad, me parece a mí.
Me parece a mí. Bueno, así la presentaba Carlos Herrera en 1996 en el programa que hacía Herrera en Canal Sur.
Verán, a esta mujer la fabricaron bajo el influjo de una estrella dulce y luminosa. En el cine trabajó con los carteles más lujosos y paseó por el mundo la imagen de una Andalucía de lunares, caracolillos y suaves claros de luna. Preparen ustedes el paladar porque llega Carmen Sevilla.
Buenas tardes, buenas noches, bueno, lo que ustedes quieran, va toda Sevilla.
Bueno, pues así la presentaba Herrera en el programa que hacía entonces en Canal Sur. La verdad que Carmen Sevilla era una diva de nuestro cine, una de las artistas más queridas de su generación, pero que se ganó también a la gente más joven, como decíamos hace un momento, con su naturalidad y campechanía, cuando se convirtió en presentadora de televisión y nos regaló grandes momentazos como este cuando estaba en Telecinco presentando el telecupón.
¡Esta es la ovejita! Hoy la ovejita dice, ¡ay, qué graciosa! ¡Ay, ay, ay, mi oveja!
Me estaba escuchando, pero no podía venir, Carmen.
¡Ay, la ovejita! ¡Ay, esta oveja! ¿Cómo se puede? Yo ya estoy acostumbrada a esto. Mira lo que ostras. Pero ¿a quién se le ha ocurrido lo de la ovejita? Oye, la ovejita, pésate la marinera.
Yo me voy con mi ovejita.
Bueno, lo que le gustaban a Carmen Sevilla, eso de las ovejitas, tanto que cuando dejó el cine se retiró a una finca de Extremadura, donde crió su propio rebaño, sus propias ovejitas. El telecupón, por cierto, que fue un auténtico resurgir de Carmen Sevilla, donde, en fin, bueno, protagonizó mil y una anécdotas, como cuando apareció con las zapatillas, ojo, de estar por casa.
Alegría de alegría y de todo. ¿Qué os voy a decir?
De todo modo, mira, hija mía, o sea, oh, buenas tardes, amigos, perdón.
Bueno.
Sin esto que no te has puesto, vamos, que estás igual de guapa y que no hay ningún problema. Además, son de las caras, Carmen.
No, no.
Son de las caras, le dice Agustín Bravo. ¿Sabes por qué pasa esto, Correas?
Dime.
Porque en la tele muchas veces tienes que hacer un recorrido bastante importante. E ir con el tacón es un auténtico coñazo, ya te lo digo yo. Yo también, yo no iba con el tacón, yo me lo ponía cuando llegaba al plató.
Sí.
Y en los pasillos, en los recorridos, pues iba con mi zapato bajo, con mis deportivas. Uh-huh. Bueno, en este caso, Carmen Sevilla estaba siempre
se
por su camerino, por los pasillos, con las zapatillas de estar por casa y se le olvidó ponerse los zapatos cuando empezó el programa. Efectivamente. Bueno, por cierto, lo escuchábamos a él también, ¿eh? Ahí andaba siempre su pareja en el telecupón, Agustín Bravo, con el que hizo además un tándem estupendo. Pues ahí estaba para echarle un cable y de paso para echar juntos unas risas.
Bueno, otro de los momentazos fueron las campanadas de Nochevieja que dio con José María Íñigo. Despedíamos el año 1993. Entrábamos, evidentemente, en 1994, aunque ninguno de los dos tenía muy claro el año que entraba. Escucha.
Falta nada para decir adiós a 1993. Cuarto, cuarto, primera campanada.
Una.
Dos.
Suerte.
Once.
Once para todos nosotros.
Doce. Feliz 1964.
Bueno, lo dice feliz. Primero Íñigo, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
El gran José María Íñigo es el primero que dice feliz 1964.
Bueno, era en realidad 1994, pero madre bueno, 30 mía. Años arriba o abajo tampoco.
No es nada, tampoco no es nada, hay que ponerse tiquismiquis.
Un error
bueno, además, errores, correas, ya sabes que en las campanadas ha habido unos cuantos. Sí. Aquí, bueno, pisaron un poquito los cuartos, que sabes que son sí, sagrados.
Sí, sí, totalmente.
Y bueno, precisamente yo creo que por los errores que ha habido en las campanadas, por eso ahora es algo tan solemne, ¿no? Y antes de empezar nos explican, a ver, ojo, que vienen los cuartos y que luego ya las 12 campanadas.
Sí, pero
mentira.
De lo solemne no se acuerda tanta gente y de todo esto, mira, lo
sí,
llevamos en el recuerdo.
Tienes toda la razón. Bueno, otro momento memorable. Avanzamos un poquito. 1997, en Antena 3. Carmen Sevilla entrevistaba en La Noche de Carmen, era el programa que presentaba entonces ella, a Sara Montiel, que estaba fumando un puro, ¿eh? Como solía hacer siempre Sara, y así tan espontánea como era Carmen, le dice algo así como, Sara, viéndote me están entrando ganas de fumar un puro a mí también. Oye, y dicho y hecho.
Un momento, un momento, que esto es muy serio. Se ha apagado esto. ¿Qué arte el tuyo? Sara, ¿cómo puede?
Pero es que tú te has tragado el humo, te has tragado
claro,
el humo como
claro.
Si fuera un cigarrillo.
Claro.
Y tienes que hacer así, mira.
Uy, qué tía.
A ver, ¿qué va Sara explicando cómo se fuma un puro?
En pues fin, eso, genio, genio y figura.
Que sí, desde luego. El humo del puro, pero Carmen Sevilla en este caso se lo trago.
Genio y figura. Bueno, si algo caracterizó a Carmen Sevilla en su etapa televisiva era precisamente esto, ¿no? Su sentido del humor y sus meteduras de pata de las que se reía ella misma. Escucha esto que le pasó entrevistando a Lolita en Cine de Barrio en 2005.
Y los gérmenes lo tenéis todos, todos.
Los genes.
¿Gene o gémenes? Los gémenes.
Los gérmenes malos.
Los gérmenes.
Los gérmenes también tenemos. Y los González Flores de gérmenes.
Si tenía que salir Carmen Sevilla. Si tenía que salir Carmen Sevilla.
Bueno, Lolita se cae de la risa y no me extraña porque es que es buenísimo. En lugar de genes dice gérmenes.
Sí.
No, los genes de la familia, los gérmenes de la familia.
Bueno, en aquel 2005 Carmen participó en el concurso de baile Mira quién baila. Y también, como no, dejó grandes momentos.
Yo no vengo a ganar, vengo a adelgazar.
Me está dando una vitalidad y unas ganas de vivir y de ilusionarme, de salir todo lo...
Oye, que bailó de todo, ¿eh? Yo lo recuerdo perfectamente. Bailó salsa, bailó tango, bailó hip hop. Bueno, pues nada, se atrevió con todos los palos en este concurso de baile en Mira quién baila. Pues la de Carmen Sevilla ha sido sin duda una vida dedicada y entregada al público, pero finalmente, pues el Alzheimer se interpuso en su vida y en su carrera profesional. En 2012 se hizo pública su enfermedad y desde entonces se retiró totalmente de la pantalla, de la televisión. Ingresó en una residencia especializada en Madrid, donde pues ha llevado una vida muy discreta hasta ayer, hasta este 27 de junio, el día en el que fallecía, el día en el que nos dejaba uno de los rostros más populares y más queridos de nuestro país.
Sabes que ya no habrá primavera si tú no estás aquí, Violeta. Van a traerle la suerte, mi suerte es mi flor. Piensa que en esta corte francesa soy más que gitana princesa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, si como tarde el lunes nadie te ha notificado nada, pues puedes respirar en parte tranquilo, porque de momento no vas a estar en una mesa electoral el próximo 23 de julio. Y digo de momento porque veremos aún las alegaciones si se producen muchos nuevos sorteos de segunda vuelta o no. De momento, hoy es el último día para sortear las mesas electorales. Los sorteos empezaron el jueves pasado y ya se han hecho en prácticamente todos los ayuntamientos de nuestro país, pero vamos, que los últimos tienen lugar en el día de hoy. A partir de aquí, en un plazo máximo de 3 días laborables, todas esas personas a las que le haya tocado, pues tienen que ser avisadas. Son más de 500.000 de españoles los que el domingo 23 de julio van a tener que madrugar un poquito, presentarse a las 8 de la mañana en su colegio electoral. Y muchos de esos agraciados, lo de agraciados con toda la ironía del mundo, porque menuda gracia le va a hacer a más de uno y a más de dos tener que ir ese día, el 23J, con todo el calorazo y en mitad de las vacaciones, menuda gracia le va a hacer presentarse en un colegio electoral. Bueno, pues muchos ya saben que van a pasar ese día de las generales en un colegio electoral, ya les ha llegado la carta, bien porque lo han consultado en un listado público en la web del ayuntamiento, una opción que se ha hecho en algunas ciudades como Valladolid, San Sebastián o Pamplona, por ejemplo, o bien porque, como decimos, han recibido la carta y, claro, Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora comienzan a hacerse muchas preguntas.
Exactamente. Mira, la primera y más común, ¿cómo me puedo librar? Bueno, pues a las excusas habituales este año sumamos otra, que es la de las vacaciones. Ojo, siempre que las hayamos contratado antes del 29 de mayo, que fue cuando el presidente Pedro Sánchez anunció la convocatoria electoral. Tenemos que demostrar un perjuicio económico, así que hay que presentar, vamos, facturas, presupuestos, contratos de las vacaciones, hoteles, billetes, todo lo que tengas guardadito, pues nada, ahí es donde lo tienes que enseñar.
Otra causa nueva de esta convocatoria es la del trastorno grave, que a nivel personal o familiar las elecciones nos puedan ocasionar al caer, pues eso, como decíamos antes, en las vacaciones, un 23 de julio. Puede ser que nos encontramos fuera de España, como le ocurre, por ejemplo, a Juan Antonio. Su caso lo hemos conocido esta mañana en Herrera en COPE. Él está ahora mismo en Dublín, está buscando trabajo en Irlanda, no está de vacaciones, pero el próximo 23 de julio le pilla allí, en esa ciudad irlandesa, en Dublín. Y a Juan Antonio pues le ha tocado estar en una mesa electoral en Estepona, en Málaga.
Ayer mismo, cuando me enteré, y mi madre ya me lo comentó, que ella también es vocal de la misma mesa, así que se ha quedado en familia un poco todo. Directamente pues mandé un correo a lo que venía en la carta para explicar un poco que evidentemente sería un perjuicio económico, porque además los vuelos están carísimos y mi vida ahora mismo está aquí, entonces es muy complicado poder desplazarme a España, a mi pueblo, para poder ser presidente.
Claro, pues esto le ocasiona un trastorno económico, por un lado, y un trastorno personal, así que, bueno, pues todo hace pensar que Juan Antonio, con esas alegaciones que ha presentado, que va a presentar en breve, se podría librar de estar en esa mesa electoral en la que le ha tocado en Estepona, en Málaga. Pero bueno, hay que recordar que al final es la Junta Electoral de cada zona la que tiene que valorar la viabilidad de la excusa. Si es una excusa, si está justificada o no está justificada, y lo que vale para una no tiene por qué servir para otra. Sofía, más causas por las que nos podemos, más justificaciones por las que nos podemos librar de estar en una mesa electoral.
Mira, tener más de 65 años, discapacidad superior al 33%, incapacidad absoluta o una gran invalidez. También estar embarazada de más de 6 meses o que estés en el periodo de lactancia, eso también vale. Sufrir una lesión, aquí, eso sí, haría falta un parte médico. Estar de mudanza en otra ciudad, tener una boda o bautizo, trabajar en servicios esenciales, policía, guardia civil, bomberos, sanitarios y también, Pilar, en el caso de los periodistas, que estemos cubriendo la jornada electoral.
Pues a partir de aquí tenemos de plazo 7 días para presentar esas alegaciones o excusas y debemos hacerlo ante la Junta Electoral de zona, con la mayor documentación que tengas, o recibos o facturas, muchísimo mejor. Y esas alegaciones las podemos presentar de forma presencial o de forma telemática. Y la Junta, a partir de ahí, tiene que resolver en el plazo de 5 días. Si es válida la causa que justificamos, la Junta ya se encargaría de avisar a todos los suplentes.
Uh-huh. Y esos pasan de primer, pues puede ser el primer vocal, el, dependiendo de quién falle, van subiendo. En el caso de que esa mesa pues tenga suplentes que tampoco pueden o se queden sin cubrir puestos para suplente, bueno, pues esos puestos vuelven a sortearse, por lo que podemos recibir una carta que nos comunique que hemos resultado elegidos casi casi, pues a lo mejor 3 o 4 días antes de las elecciones.
Vamos, que por eso decíamos al inicio que puedes respirar en parte tranquilo si... hasta este lunes no has recibido la carta, pero ya ves que luego, claro, llegan las excusas, las alegaciones, la gente que se libra, y a partir de ahí hay otro sorteo para los suplentes y en ese sorteo volvemos a entrar todos. Bueno, ¿y qué pasa, Sofía, si no nos presentamos a esa mesa el 23 de julio? ¿Qué no puede pasarnos?
Bueno, pues la ley establece sanciones económicas, administrativas y penales. En este último caso hablamos de una pena de prisión que puede variar entre 3 meses o 1 año de cárcel. ¿Y qué pasa si me sobreviene una urgencia que han enfermado de repente, que se ha muerto un familiar? Bueno, pues que lo tienes que justificar siempre a la Junta Electoral. Caso urgente se entiende hasta 72 horas de las elecciones, pero lo cierto es que incluso puede notificarse, bueno, unos minutos antes de que se constituya esa mesa, que es a las 9 de la mañana. Siempre, yo creo, Pilar, es mejor hacerlo, aunque sea justo en el momento, que lamentar no haberlo hecho.
Y si te toca estar, no tiene más remedio que estar en un colegio electoral el 23J, pues que sepas que vas a recibir 70 euros en concepto de dieta y que si trabajas al día siguiente tienes derecho a reducir tu jornada laboral en 5 horas. Hay que conformarse, algo es algo. Gracias, Sofía.
A ti.
Bueno, precisamente sobre esto preguntábamos hoy a todos los oyentes de Mediodía. ¿Te ha tocado ser mesa electoral? ¿Has recibido ya la notificación? ¿Cómo has reaccionado cuando la has recibido? ¿Vas a ir o vas a presentar algún tipo de alegación porque, por ejemplo, tenías ya las vacaciones contratadas? ¿Te apetece formar parte de una mesa electoral o te da una pereza tremenda? ¿Has vivido ya esta experiencia? ¿Qué nos han contado los oyentes? Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, empezamos con Ángel, que nos escribe desde Ciudad Real. Le ha tocado por partida doble porque en las pasadas municipales ya le tocó y ahora también en estas.
Bueno, pues a mí me ha tocado mesa electoral por partida doble, me tocaron las municipales hace mes y medio y me han vuelto a tocar ahora en las generales. Me mandaron el papel antes de ayer, lo tuve que firmar. Para colmo dicen que hay que estar 2 horas más, 70 euros que te pagan.
Pero Ángel, este es tu año, este es tu año, 2 sorteos y las 2 veces te toca, vamos, por aquí todos estamos pensando lo mismo. Echa la primitiva, el Euromillones, por supuesto la Lotería del Gordo cuando llegue la Navidad, el sorteo de la 11, Ángel, este es tu año, te va a tocar algo bueno, te lo digo yo, de verdad, hazme caso. Bueno, vamos con Fernando de Madrid, que le ha llegado la carta a casa en 2 ocasiones, la primera de ellas, pues tuvo que ser el presidente.
La primera vez que me tocó mesa electoral me hizo una ilusión, estaba soltero y bueno, por curiosidad me gustó muchísimo, pero luego me tocó de casado con varios hijos y vamos, menos mal que era suplente y rezando para que apareciera el titular y vamos, y como ya pasó de 65 ya no me llaman, ya no sirvo, menos mal.
Dice ya no sirvo, claro que sirve, pero mira, oye, una ventaja de tener unos cuantos años, Fernando, me hace mucha gracia la vida del soltero y la de casado con familia.
Es la que soltero yo me lo pasé bien, sí, tal,
de casado ya dices, ay, es que ando toda la semana cansado.
Mira, María Ángeles de Oviedo, no le ha tocado nunca, pero a su marido pues le llegó ayer mismo la notificación.
Bueno, pues mira, a mí no me ha tocado, pero a mi marido sí le ha tocado, ayer ha venido un funcionario a entregarnos la notificación como suplente del segundo vocal en el colegio electoral donde nos toca votar. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Se cumple y ya está. Nosotros no teníamos organizado ningún viaje para ese día ni nada de esto, ni tenemos ningún evento. Entonces, bueno, esto es una obligación como ciudadanos de un país democrático.
Eso es así, desde luego es así, tenemos que cumplir con nuestra obligación, si es verdad que este año pues tiene la particularidad de que pilla en las vacaciones y hay mucha gente a la que le va a suponer un trastorno. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola,
compañera.
Hola,
estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Tocaya. Bueno, yo no sé si tú has tenido la oportunidad, te lo digo a ti porque además sé que te gusta mucho la música, de ver un vídeo en el Festival de Glastonbury, uno de los más importantes del mundo. Hay un cantante que se llama Lewis Capaldi, está cantando una de sus canciones. Sí, lo has visto. Uh-huh. Más importantes y que todos conocemos, y de repente vemos que medio se calla, empieza a hacer gestos muy extraños,
¿verdad?
Y tics, y mueve la cabeza, y bueno, lo que sufre es síndrome de Tourette, que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y provoca espasmos y movimientos incontrolados. Bueno, el vídeo es súper emocionante porque todo el público a coro termina la canción y de verdad que es un momento único, pero precisamente este síndrome lo sufre 1 de cada 100 niños. Vamos a hablar en enseguida con Miguel. Él sufre el síndrome de Tourette y nos va a contar cómo es cuando te lo diagnostican y cómo haces para, bueno, seguir adelante con tu vida con este síndrome, si es complicado o no. Enseguida hablamos con Miguel.
Todo esto y mucho más enseguida en la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Estar informado. Putin afronta su mayor desafío tras la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner.
¿Es Rusia más peligrosa ahora?
¿Querrá Putin demostrar su fuerza?
¿Está Ucrania más cerca de ganar la guerra?
¿Se frenaría la escalada de precios?
Casi 500 días después de la invasión y en el momento más delicado para Putin, Ángel Expósito viaja a Kiev para contarte la última hora sobre el terreno.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y hoy por hoy.
Este miércoles, la linterna de COPE en Ucrania, con Ángel Expósito.
Escúchalo desde las 7 de la tarde.
También en cope.es y en redes sociales.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, ¡crack!, se me rompió el cristal. ¡Buah! No veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del Moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Las